Nos vamos a la República Oriental del Uruguay, nos vamos a encontrar, como cada semana, con Yanai Silverstein. ¿Cómo estás, Dani? Te saluda.
Buen día, Dani. ¿Cómo están ustedes por ahí?
Bien, muy bien.
Es una forma de preguntar, porque uno no es ajeno a la realidad y ve la televisión todos los días. Pero yo hoy quiero contarles un poco de la más tranquila realidad uruguaya. Mañana, en realidad, quiero hablar de Israel, pero entro por este lado. Mañana acá se celebra el Día de la Independencia, el 25 de agosto, cuando se declaró la independencia de Uruguay, que también en sí mismo es un tema polémico. Pero esta noche hay una tradición que ya tiene 30 y pico de largos años, que es la noche de la nostalgia, que es una noche en que la gente grande, la gente más veterana, sale a bailar y divertirse, y antes de la pandemia se organizaban cientos de fiestas en todo el Uruguay. Es una industria que creció muchísimo y una fecha muy, muy uruguaya, tan uruguaya como el chivito o como el postre chajá. El tema es que ahora han pasado 2 años de que no hubo fiestas de la nostalgia por los temas de la pandemia. Y entonces un poco la pregunta que cabía hacerse era tomar la temperatura a cómo venía la oferta de fiestas y de eventos. Y desde mi punto de vista muy personal y sin haber hecho una investigación, tengo la sensación de que ha bajado muchísimo la oferta y sin duda va a bajar mucho la cantidad de gente que salga, aunque no va a dejar de ser una noche movida y de controles de alcoholemia y todas esas cosas. Pero todo esto me traía un poco al tema de la nostalgia, al tema de lo pasado y al tema de cómo la pandemia y todo lo que pasó en estos últimos años ha incidido o va a incidir en la vida de la gente, aquí, allá o acullá, es decir, sea Argentina, sea Uruguay o sea Israel. Y en Israel especialmente estaba pensando que, bueno, ahora durante mi última estadía allí, cayó el gobierno después de un año exacto, un año a duras penas, el gobierno de Bennett, y quedó Yair Lapid como ministro hasta que se hagan las nuevas elecciones. Y si bien mucha gente está contando que esta es la quinta elección en 3 años y medio, en 4 años, yo creo que hubo un quiebre, así como hubo un quiebre con la pandemia. El gobierno de Bennett y Lapid, ese gobierno de unidad tan particular que se dio y que duró un año, que no es poca cosa, tiene que haber marcado un antes y un después, sea que lo veamos ahora en esta elección o sea que lo veamos en el futuro un poquito más postergado. Las encuestas dicen ciertas cosas, parecería que se mantiene una tendencia a que ninguno de los dos lados tiene una mayoría así contundente como para formar gobierno, y parecería también que la llave de formar gobierno está cada vez más en los extremos, sea en la derecha de Ben-Gvir y Smotrich, por un lado, o en manos de las minorías árabes organizados en de diferentes maneras, como fue esta última vez. Pero lo que me parece que es muy relevante pensar es que no puede haber pasado en vano un gobierno donde por primera vez religión y Estado estuvieron separados, donde por primera vez no hubo religiosos en el gobierno, no hubo incidencia de religiosos en el gobierno, sino que hubo incidencia de otras minorías como los colectivos LGTB y los árabes, y se priorizaron diferentes aspectos de la vida de Israel, que cada vez es más diversa y más compleja, y la sociedad es también así, y creo que sería muy difícil pensar que vamos a volver a una era Netanyahu como era antes de su caída y antes de la pandemia. Es decir, con esto de la nostalgia lo que quiero decir, siempre digo que hay un Israel que todavía existe, el Israel de los pioneros, el Israel de los valores, y que hay que salir a buscarlo, simplemente hay que salir a buscarlo. No es el Israel que se ve a primera vista, porque ese es el Israel de la alta tecnología, el Israel del poderío militar, el Israel de derechas, el Israel de los nuevos ricos, de las brechas tremendas entre ricos y pobres. Pero hay otro Israel mucho más homogéneo y mucho más lleno de valores y de pequeños hechos en la vida cotidiana, que como digo yo siempre, basta con bajarse de las autopistas, que cada vez son más, pero los caminos vecinales siguen existiendo, y ahí uno encuentra al viejo Israel. Como ejemplo, y hablando de nostalgia, yo en esta oportunidad tuve la oportunidad de estar en la presentación de un libro que escribió la esposa del escritor Amos Oz, que se llama Amos Shelley, un poco reivindicando la figura de su esposo después de todo el escándalo causado por su segunda hija Galia. Y bueno, y ahí me encontré con el viejo y querido Israel, el Israel de los kibutzín, de los intelectuales, y ese Israel sigue estando. Y creo que ese gobierno que duró un año y que veremos ahora cómo puede configurarse, si es que puede nuevamente, bueno, de alguna forma representó o trajo a primer plano algunos aspectos de ese Israel que muchos de nosotros tanto queremos. No sé, era una mezcla rara lo que quería hoy compartir entre esto de nostalgia de tiempos pasados, pero también yo creo que ahora también se ha generado como una, no sé si es una nostalgia por la pandemia, pero es como que la pandemia ha pasado, está pasando, cada vez incide menos en nuestra vida, por más que acá siga habiendo un 10% de contagios en forma permanente, digo, y la gente se sigue agarrando COVID, es un virus que está. Pero bueno, yo creo que tiene que haber, las cosas no pasan en vano, y un cierre como hubo del mundo durante un año y pico, no puede pasar en vano, ni en Israel, ni en Uruguay, ni en Argentina. Cada país y cada zona procesa los temas de diferentes maneras. El mundo es muy ancho, muy complejo. Pero me parecía, bueno, me parecía importante rescatar esto. Acá en Uruguay, a ver qué pasa con las fiestas de la nostalgia, si es que va a haber muchas, pocas, mucha gente, en fin, cómo volvemos a divertirnos y a socializar. Y en Israel pensar un poco, bueno, qué tipo de gobierno queremos, cuáles son las prioridades que este Estado, que se ha complejizado tanto, con tantas minorías, con tantas etnias, bueno, cómo eso se ve reflejado después en el mapa electoral. Me parecía interesante, no sé si quedó muy coherente lo que quise decir, pero bueno, me pareció interesante pensarlo por ahí en la columna que mandé escrita, está un poquito más lógico y más mejor atado los cabos.
No, está perfecto. Solamente me quedé pensando en si Israel no debiera enfrentar la posibilidad de reformar de alguna manera su forma de elección y su forma de gobierno. Lo digo porque es muy difícil gobernar cualquier país sabiendo que en cualquier momento podrías tener que dejar el gobierno. ¿Y qué clase de plan podés organizar, algo que lleve un tiempo, si pensás que todos los días alguien te puede extorsionar y hacerlo caer? Me parece que en algún lugar, no sé si la forma de elección, si el tema de la Knesset, pero por lo menos creo que el gobierno que se elige debiera tener un periodo de tiempo en el cual puede gobernar, no importa las presiones que sufra, porque si no es realmente imposible. Creo que eso es lo que le está pasando a Israel, a pesar de que en términos latinoamericanos Israel se sigue llevando adelante aún con todos esos avatares. Aquí sería un desastre, digo aquí en la Argentina, pero en muchos otros países sería muy, muy difícil. De hecho, es difícil con los gobiernos que tenemos, pero me parece que Israel tendría que avanzar hacia un acuerdo por el cual las personas que son elegidas para gobernar dispongan de los 4 años, y bueno, dentro de 4 años habrá elecciones, y si no les gustó este gobierno, o habrá de medio término de alguna manera, pero me parece que no puede ser que un gobierno no pueda planificar porque cualquier día puede caer.
Es un argumento muy, muy respetable, pero es, al mismo tiempo, yo creo que esa es la esencia del sistema parlamentario y probablemente una de sus debilidades en comparación con el sistema presidencialista que tienen ustedes, nosotros o los Estados Unidos. Yo recuerdo una época que Italia cayó en el mismo problema, España estuvo en el mismo problema durante mucho tiempo, y creo que lo mismo ha pasado en Inglaterra, en realidad, desde hace ya unos años. Creo que es un problema del sistema parlamentario. Por otro lado, me permito citar las palabras de la doctora Inat Wilf, que es muy activa en redes sociales, la pueden buscar, y ella sostiene que, bueno, que precisamente el régimen parlamentario israelí refleja la diversidad que el propio Israel tiene y que el pueblo judío tiene, y que con todos sus defectos es la forma de que hay una cierta dinámica de que todas las minorías tienen en algún momento su rol para jugar y su forma de decidir. Pero sin duda, yo sé que Gantz tenía el tema arriba de la mesa en estos momentos, era una de sus caballitos de batalla en esta campaña. También se buscó limitar cuántas veces podía ser primer ministro alguien. Me parece que va a ser difícil encontrar esa ecuación que vos estás proponiendo, Dani, pero sin duda es un problema.
Mira, la democracia en sí mismo es un problema, ¿no? El someter al escrutinio constante es una ventaja, pero también una enorme desventaja frente a aquellos que toman decisiones sabiendo que siempre van a gobernar. Entonces hay un equilibrio que encontrar, que es complicado, como bien lo decías, pero bueno, a mí me parece que un partido político que representa una minoría con 4 bancas no puede extorsionar a una que tiene 30 o 40. No debiera, o sea, tiene que poder incidir, pero no poder extorsionar. Y es lo que me parece que está sucediendo en el último tiempo. Bueno, tiempo vamos a tener de charlar mucho, y aparte se nos vienen las elecciones.
Se nos vienen las elecciones, se nos viene Rosh Hashanah, me parece que temas no nos van a faltar, así que nos vemos, nos escuchamos la semana que viene, y bueno, que todo sea para bien también en Argentina, se los deseo de corazón.
Bueno, feliz día de la declaratoria de la independencia, entonces, para mañana, pásenla bueno, bien.
Dale, muchas gracias, y bueno, que anden todos muy bien.
Gracias, y Anay Silverstein desde la República Oriental del Uruguay.